Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy tengo la oportunidad de estar con un invitado que es un emprendedor que, como le estaba diciendo previamente, lo veo como un driver que genera movimiento y que está y va a ayudar a muchas personas que lo necesitan. Pero nos va a contar específicamente a qué se dedica, pero le doy la bienvenida a Juan Camilo, que normalmente te dicen Juan, ¿verdad, Juan?
Sí, yo soy de Colombia y en Colombia se usan los nombres de telenovela. Se usan mucho los nombres compuestos.
Okay.
Entonces, en México el Camilo como nombre es menos común, entonces creo que en México me llaman más Camilo, pero Juan Camilo o Juan está perfecto.
Súper, Juan, pues qué gusto tenerte aquí, Juan, saber que eres de Colombia, pero hoy estás aquí en México entonces. ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí en México, Juan?
7 años y medio exactamente. Llegué el 29 de junio del 2013, ya llevo 7 años y medio.
Súper. ¿Y cuál era tu objetivo cuando llegaste a México, Juan?
Mira, mi objetivo era aprender mucho de un power market en Latinoamérica como es México. Yo nací en Bogotá, pero viví toda mi vida en Cali, que es una ciudad pequeña del suroccidente de Colombia. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de venir aquí a México, venía a aprender del mercado, a conocer y crecer profesionalmente. Y pues México me ha dado mucho. Mi hijo es mexicano y bueno, ahorita me dio la oportunidad de emprender con este proyecto y unos amigos, y bueno, pues la verdad muy, muy, muy agradecido. Llegué con expectativas de crecer profesionalmente y terminé emprendiendo y siendo padre, entonces creo que ahora vamos bien.
Qué perfecto, qué bueno. Oye, pero ¿cómo fue que empiezas tú o de dónde, Juan, te surge ese gusanito que nos estás comentando para venir a México? ¿Tú tenías planes siempre de ya ser un emprendedor? ¿Cómo es que llegas a este punto, a este camino de emprendimiento, Juan?
Mira, es muy particular. Mi mamá llegó a México antes que yo. Ella llegó más o menos hace 8 años y medio, casi 9. Y yo venía de vacaciones a visitarla. De hecho, tenía tiquetes comprados para ese 29 de junio del 2013. Y por temas laborales en Colombia, tenía contacto con una empresa mexicana que me invitó a ser parte de su equipo. Era una empresa de consultoría en recursos humanos. Me hacen la invitación el 14 de junio del 2013 y en 15 días deshice mi vida en Colombia. Entonces yo creo que ese riesgo, ¿no?, que a veces son necesarios, es como la primer muestra de emprendimiento, dejar toda tu vida en un país y mudarte a otro, que aunque las culturas son muy parecidas, pues no deja de ser algo nuevo. Vine a trabajar a esa empresa de recursos humanos, pasé por la consultoría de recursos humanos, pasé por la industria de seguros, hasta que llegó el momento en que me plantearon un proyecto que inicialmente se estaba gestando dentro de una empresa de ride hailing, de movilidad. Reúnen un equipo para trabajar en ese proyecto. Ese equipo se revela y dice: ¿saben qué? Este proyecto va mucho más allá de un proyecto interno. La empresa está de acuerdo y es así como fundamos Lana hace ya 2 años y medio.
Mira, 2 años y medio entonces ya tienes con Lana. Muy bien. Oye, ¿y cuál fue el objetivo principal de Lana cuando te invitaron al proyecto? ¿Cuál era la idea o siempre ha sido la misma? Cuéntanos, Juan, por favor.
Sí, mira, inicialmente la idea era construir una cartera digital para las personas que se dedican a conducir en una plataforma específica, ¿no? O sea, el proyecto era muy local de esta empresa, era muy interno, por así decirlo. El equipo que nos ofrece la oportunidad de trabajar en ese proyecto dicen: oigan, esto va mucho más allá, esto trasciende fronteras, podemos hacer algo mucho más transversal de manera global y no solo a los conductores de plataforma de esta empresa, sino de otras empresas y personas que comparten necesidades económicas de otras plataformas. Entonces estructuramos el proyecto, la empresa está de acuerdo y ellos se convierten en inversionistas. Nosotros fundamos y montamos el proyecto con esa idea, pero de hacerla mucho más global. Y ahí es cuando nos reunimos siete emprendedores a comenzar a trabajar Lana. Y es así como se forja. Básicamente, Lana es una empresa de tecnología, aunque la idea nace en México, es una empresa que es española, okay, por el origen per se de la empresa. Y el objetivo es brindar que acerque los servicios financieros, que los haga más asequibles a sectores que están desatendidos tradicionalmente por el mercado convencional. Y el segmento de mercado al que estamos enfocados es a los gig economy workers, que son a todas esas personas que prestan servicios a través de plataformas o marketplaces, ¿no? Okay. Entonces, ahí puedes ver conductores de plataformas, pero también encuentras mensajeros, repartidores, personal de servicio doméstico y muchos otros que se conectan a través de una app y que esta app los acerca al mercado. Ellos tradicionalmente, por su origen de la economía, al no tener un contrato directo con un empleador, etcétera, pues están bastante excluidos del mercado financiero tradicional. No son perfiles que son atractivos para las instituciones financieras tradicionales y hay muchas otras necesidades que surgen de esta característica de no tener un contrato directo que son las que nosotros buscamos cubrir.
Ah, ok, muy bien, Juan. Oye, me voy a centrar en lo que dijiste para regresar ya al proyecto de Lana. Decías tú que empezaste con siete emprendedores más, que son siete emprendedores más. Uh-huh. A ti en lo personal, Juan, ¿qué te mueve o qué te ha movido para lo que has hecho? ¿Cuáles son tus activadores para poder formar parte hoy de este grupo, de este equipo de siete emprendedores? ¿Qué es lo que te activa, Juan?
Mira, definitivamente el trabajar en un proyecto que involucra tecnología, que también es un modelo de negocio, por supuesto que queremos ganar dinero con esto, pero trabajar en un proyecto que es un modelo de negocio innovador, que involucra tecnología y que aparte tiene un impacto social, yo creo que ese es el mayor motivador que puedo tener como emprendedor, ¿no? O sea, al final es un proyecto tecnológico que mejora la sociedad y que contribuye a un futuro sostenible. Y el impacto que podemos causar sobre las vidas de estas personas que por X o Y motivo tuvieron que buscar una forma alternativa de ingreso, pues es parte de ese driver y de lo que me mueve.
Ok, perfecto. Oye, como sabemos hoy en México y también en otros países, el tema de la parte de impuestos, ¿no? De estar regularizado en la parte de impuestos, todo este sector que tú atiendes y también hablando, por ejemplo, de los freelancers, que ahorita voy a entrar contigo a este tema, pero en este sentido de el tema de impuestos. Tú a través de Lana le ayudas a estas personas a poder estar activos dentro de esta economía sin que lo vean como imposible, porque eso pasa en ocasiones, ¿no? Mucha gente no puede, no consigue un trabajo formal por el hecho de decir, híjole, tengo que pagar impuestos, híjole, ¿no? Entonces, hablando de tu tema social, de poder aportar, Tú con este esquema de Lana, ¿eres un medio para que ellos puedan tener acceso a un sueldo fijo a través de estas plataformas, Juan?
Mira, aquí lo que sucede es que parte de las características de esta economía a la que nosotros enfocamos es precisamente que no tienen un salario fijo. O sea, ellos reciben una remuneración en función del volumen, por así decirlo, de servicios que presten a través de la conexión a una plataforma determinada, llámese de ride hailing o de delivery, etc., ¿no? Entonces, esa es como la primer característica importante de la economía, que son trabajos temporales. Cuando refiero a temporales es que la persona decide cuánto tiempo quiere trabajar y en función de eso son sus ingresos, ¿vale? Luego te mencionaba que muchas de las necesidades que esta economía puede tener serían de no tener un contrato directo con una empresa. Eso hace que no tengan un salario fijo, regular, no tienen un contrato, etcétera, ¿vale? Lo que hemos hecho en Lana es aparte de un servicio financiero base, que es como permitirle acceder a una cuenta digital, a una tarjeta de débito, etcétera, hemos construido un marketplace de servicios y productos que buscan cubrir este tipo de necesidades, ¿no? Y quiero comentar que mucho del temor a ser fiscalizados de este tipo de población tiene que ver con la poca educación financiera, fiscal, que ellos pueden tener, ¿no? Entonces, hay muchísimo desconocimiento y ese desconocimiento lo que hace es causar cierto temor, ¿no? Entonces, dentro del marketplace de servicios que hemos creado en Lana, hemos dado de alta un servicio con un tercero, ¿no? Que le da educación, asesoría fiscal y contable a las personas que se desempeñan como gig economy worker o como freelance en una plataforma. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos, al tener hacer partícipes de la economía con una actividad económica, pues tienen que cubrir ciertos impuestos como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hace cualquier persona, ¿no? Sin embargo, este apoyo va mucho más allá simplemente de que generen sus facturas, sino que les damos les da a través de Lana una asesoría fiscal, contable, para que ellos entiendan cómo funciona este tema de tributación, ¿no? Se sientan cómodos con este esquema y puedan llevar a cabo sus cuentas, su dinámica de manera mucho más cómoda, ¿no? Y podamos eliminar esos temores de generar dinero que pueden tener. De hecho, esa es una de las barreras más grandes que tiene este tipo de población cuando los queremos digitalizar. Muchos de ellos viven al día y viven en efectivo, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Entonces, cuando los estudias y hablas con ellos, siempre el tema fiscal es un tema de temor. Es que me van a quitar, es que tengo que tributar, es que es mucho dinero, etcétera. ¿Pero por qué? Porque, insisto, es una falta de educación y de cultura fiscal. Por otro lado, pues claramente las políticas económicas de los países tienen sus deficiencias, ¿no? El hecho de que la política fiscal o de tributación deba ser diferenciada, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Pero básicamente lo que buscamos es esa necesidad de conocimiento, de cultura y de metodología fiscal y contable. Nosotros los acercamos a un tercero que les brinda todo ese apoyo, y así como lo hacemos con el tema fiscal y contable, lo hacemos con otro tipo de productos y servicios.
Súper interesante, porque les das una ayuda entonces integral, o sea, no se queda nada más en la forma de que se les pueda pagar, sino al contrario, ¿no? Es una ayuda integral, educativa, donde tratas de romper estos temores y les acercas cómo puede ser, ¿no? Con capacitación y todo. ¿Por qué te lo comento? En Mueve y Emprende estamos en la línea de economía gig. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, muchos trabajos fijos están, por la situación económica, pues muchas empresas están reduciendo plazas, ¿no? El tema de la gig economy no es algo nuevo, es algo que viene ya de muchos países años atrás, donde, por ejemplo, Australia, el 60% de su fuerza laboral es en una economía gig. Estados Unidos esperaba el 40% de la economía gig antes de la pandemia, ¿no? Y hoy con el tema de la pandemia, pues como decimos los emprendedores, de las crisis salen las grandes oportunidades, Juan. Y esto que estás haciendo, aparte de dar la plataforma y los medios, educar, quitar esa barrera, ese miedo, está, y aparte, ¿está al alcance de todos o tiene algún costo pertenecer a Lana, o cómo es el esquema para poder ir a Lana, Juan?
Ya, mira, dos comentarios al respecto. Efectivamente, parte de una de las motivadores de cuando pensamos en Lana es el crecimiento de la economía gig, ¿no? Este término se comenzó a estudiar muy de cerca, o se definió mejor por allá en el año 2008 con la crisis financiera en Estados Unidos, donde mucha gente tuvo que acceder a nuevas formas de ingreso, ¿no? Y pues hay empresas ahí que son como los estandartes de la economía gig, como Uber, por ejemplo, como Airbnb, que aplican un modelo disruptivo y comienzan a brindar la posibilidad de que personas generen un ingreso de manera, llamémoslo así, entre comillas, informal, ¿no? Entonces, claramente este mercado está creciendo de una manera brutal y la pandemia aceleró ese cambio, ¿no? Muchas personas o pierden su trabajo y necesitan tener fuentes de ingresos adicionales o complementar la disminución de los ingresos a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, Claramente es un mercado muy interesante. Se estima que para el año 2023 el mercado de la gig economy supere los 400 billones de dólares a nivel global. Entonces es un mercado que está creciendo, especialmente en Latinoamérica por las condiciones que tenemos, ¿vale? Entonces Lana básicamente es de acceso gratuito. De hecho, cualquier persona que quiera usar Lana lo puede hacer. Sin embargo, es un producto que está construido para resolver necesidades específicas de los trabajadores de la gig economy, freelancers o personas que prestan servicios a través de plataformas. ¿Cómo se materializa Lana? Es una aplicación. Tú entras a una tienda de aplicaciones, descargas la aplicación, haces un registro inicial con algunos elementos de seguridad, luego abres una cuenta digital. Es importante mencionar que Lana hoy es una empresa de tecnología, no somos una fintech ni operamos como una fintech, estamos en proceso de obtener nuestra licencia, ya presentamos nuestro expediente y esa cuenta el usuario la abre en una institución que tiene una autorización para prestar ese servicio. Es decir, nosotros somos un canal tecnológico para que el usuario abra esa cuenta. Esa cuenta no tiene límites, no tiene ningún costo. El usuario abre una cuenta y puede pedir una tarjeta débito asociada a esa cuenta. Es una tarjeta como la que te estoy mostrando aquí ahorita en pantalla, ¿no? Ese es como el nivel básico de ese servicio. Con esa tarjeta puede comprar en establecimientos físicos, puede hacer compras en establecimientos online y la cuenta básicamente está destinada para que ellos reciban sus pagos y gestionen su dinero desde esa cuenta. Luego, desde la aplicación, pueden hacer uso del saldo de esa cuenta para cubrir otro tipo de necesidades, como puede ser el pago de facturas, ¿no? Agua, luz, teléfono, gas, internet, plataformas de entretenimiento, etcétera. Y pueden acceder a este marketplace que te mencionaba, donde está este proveedor que nos apoya con todo el tema fiscal y contable. También se puede acceder al servicio de IMSS, microseguros. Hay un tercero que nos facilita el dar créditos a estas personas con mucha flexibilidad, rentar un coche para trabajar en plataforma, entre otras cosas. Pero sí, básicamente Lana es gratuito. Cualquier persona la puede descargar, tener y hacer uso de ella.
Ah, mira, que es todo un proceso integral, Juan, el que tienes ahí a través de Lana y que puede, como dices, se espera un crecimiento exponencial. Y me encantó lo que dijiste, no solamente para una nueva forma de generar ingresos, sino hoy con la crisis complementar, ¿no? Tus ingresos, o sea, aparte de que puedas tener tu ingreso fijo, un tipo side job donde puedas ser freelancer, ¿no? Y a través de estas plataformas de gig economy, como el caso de Lana para los freelancers, se puedan tener mayores ingresos, Juan. Oye, Juan, ¿y qué sigue para ti primero como emprendedor? ¿Qué sigue para ti en lo personal, Juan, como emprendedor?
Mira, el tema del emprendimiento tocó la puerta y ha sido un camino súper interesante. Yo estuve en el mundo corporativo hasta hace 2 años y medio y aprendí muchísimo, crecí muchísimo, pero llegó un momento en que la zona de confort, ¿no? Ese tener tu salario fijo, tener tus vacaciones, tener todos tus beneficios, te hace hacer retarte en muchas cosas como profesional, y es ahí cuando decidimos de tomar el camino del emprendimiento, de aventurarnos, de ver qué pasaba, y hasta ahorita, por supuesto, que no me arrepiento. ¿Qué sigue ahora en adelante? Por supuesto, yo soy un fiel convencido de que el ecosistema emprendedor se construye de manera colaborativa. O sea, me encanta hacer networking, me encanta participar de espacios como estos, de apoyar a otras startups. De eso estoy asesorando a una startup ahorita que está enfocada a construir herramientas como complemento a los procesos de reclutamiento y desarrollo, haciendo uso de la tecnología con videojuegos, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que estoy apoyando. Por supuesto, estoy de lleno en Lana. Y ahorita lo que sigue es consolidar la operación en México. Estamos por lanzar a mercado abierto Lana en Chile y luego vamos a Perú, ¿no? A inicios de este año cerramos afortunadamente una ronda, nuestra serie A por 12.5 millones de dólares y eso pues básicamente se está usando para la consolidación de Lana en México, Chile, luego abrir Perú y ya tenemos en el roadmap para finales del siguiente año Argentina y Colombia y pues todo va a avanzar en función de qué tan consolidados logremos estar en estos dos países. Pero ahorita el foco principal es México y Chile.
Ah, perfecto.
Y Y ya, eso básicamente son los planes para Lana. ¿Y qué te diría? Personalmente, pues seguir en México y ver qué pasa, seguir impactando vidas con esto.
Me encanta tu seguir impactando vidas con esto. Oye, pero lo que nos cuentas, no los cuentas, ya sé, en un minuto, así rapidísimo, pero todo lo que hay detrás, Juan, me imagino todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las caídas, ¿verdad? Todas las caídas, todas las desveladas de ya no quiero seguir, no quiero continuar, como la buena montaña rusa que vivimos los emprendedores de esas subidas, esas bajadas. Con todo esto, Juan, y viendo lo que has avanzado con el proyecto, cómo estás impactando vidas, cómo tienes planes para seguir impactando, ¿tú recomendarías emprender, Juan?
Totalmente, totalmente. Mira, mi vida es bastante particular porque te cuento así muy rápido. Yo quería ser médico
Anda.
y en Colombia para ser médico o necesitas tener mucho dinero para pagarte una carrera de medicina
Okay.
o necesitas tener un puntaje muy bueno en un examen que haces antes de salir de la escuela que se llama ICFES para poder aplicar a una universidad pública donde te peleas cupos con todos, ¿no?
Ajá.
Y al no lograrlo, comencé a buscar las formas de construir mi carrera. Yo fui paramédico, fui bombero,
Órale.
después estuve en salud ocupacional,
¿Qué?
llegué a México y estuve en recursos humanos, después pasé por la industria de seguros y ahorita estoy en Lana. Y eso básicamente me dejó varios aprendizajes por los cuales sí recomiendo emprender. Primero, emprender es algo que no puedes describir, solo puedes vivir y todos los días son diferentes. Por más que suene de cajón esta frase, realmente es así. O sea, todos los días te levantas pensando en cómo puedes escalar. Cuando estás en una startup, siempre hay como una línea en el horizonte que te dice, oye, el dinero se te va a acabar, tienes que demostrar, tienes que generar tracción, etcétera, ¿no? Y lo que yo te diría es, por supuesto que recomiendo emprender. O sea, si tú sientes que estás en una zona de confort, que es momento de sacar algo, escalarlo, hacerlo tuyo y generar impacto, adelante. Mira, los aprendizajes que yo he tenido en este camino han sido unos bien específicos. Y es, primero, cambia el plan, pero nunca cambies la meta. O sea, la meta tiene que estar ahí. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, que no nos llenan, pero mientras la meta esté ahí, tienes claro dónde tienes que llegar. Entonces, esa por nada del mundo la tienes que cambiar. El tema de la pasión, yo creo que es fundamental. Mark Sanborns dice que la pasión convierte lo ordinario en extraordinario. Entonces, cuando tú haces algo que te apasiona y le inyectas pasión, pues definitivamente puedes generar cosas brutales, ¿no?
Okay.
Los riesgos son necesarios, definitivamente, hay que tomarlos. Yo creo que un emprendedor debe saber tomar riesgos. Generalmente, antes de cada éxito, pues hay fracasos y el ser humano de cierta forma no está acostumbrado a tomar riesgos y busca prevenirlos, pero de cierta forma los riesgos son totalmente necesarios. Y luego, cuando tienes que comenzar a liderar equipos o a reunirte con gente, yo tengo tres tips o tres recomendaciones que todos los días trato de aplicar. Y es primero, ¿para qué eres bueno?
Okay.
O sea, es muy importante que tú identifiques para qué eres muy bueno y para qué no eres bueno. A veces creemos que los emprendedores somos buenos en todos y no es así, ¿no? Muchas personas dicen, oye, cuando vas a emprender, pues reúnete con dos, máximo tres, ¿no? En Lana somos siete. ¿Por qué? Porque yo creo que nos hemos dado cuenta para qué no somos buenos y para qué somos buenos, ¿no? O sea, Lana, las siete personas que fundamos Lana somos totalmente diferentes, tenemos especialidades totalmente diferentes, entonces es un proceso bastante, bastante interesante, ¿no? Ahora bien, cuando te des cuenta para qué no eres bueno y para qué eres bueno, rodéate de gente que es muy buena en lo que tú no eres bueno, ¿no? Y eso genera una sinergia bastante interesante y un complemento. Pero no solo basta con rodearse con gente buena en lo que tú no eres bueno, sino que tienes que confiar en esas personas,
Ah.
porque son los que te van a sostener en un momento dado. Y después de eso, pues, muévete, ¿no? Muévete, habla, pregunta, conoce, indaga, etcétera. Cualquier conversación, cualquier mensaje, cualquier correo, cualquier noticia es de valor, hay una oportunidad de negocio. Entonces, básicamente esas son como los aprendizajes y las recomendaciones que doy para aquellos que quieran emprender y por supuesto que lo recomiendo.
Oye, pues qué buenas recomendaciones. Movimiento, acción, pasión. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Y haciendo esa combinación. Oye, Juan, y para terminar, cuéntanos, cuando queremos emprender, muchas veces tenemos la idea que ya pronto, rapidísimo con nuestro proyecto, vamos a ganar un chorro de dinero, ¿no? Un chorro de lana. Y muchas
No es
veces
así.
tenemos esa idea, Juan. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Juan?
Mira, para emprender yo le llamo hacer el sueño realidad, ¿no? O sea, la persona que es emprendedora de espíritu y corazón considera esto un sueño y no hay nada más satisfactorio para un emprendedor que es ver su producto en el mercado. Pero hay muchos paradigmas y mitos al respecto, ¿no? No es suficiente ser o considerarse un visionario o tener una gran idea, ¿no? Conozco muchas personas con muchísima visión, con muy buenas ideas que nunca las llevan a buen término. Entonces, eso no es suficiente. La suerte no es suficiente. Por supuesto, el azar juega un papel importante en el emprendimiento, pero no es suficiente tener suerte. La pasión, el esfuerzo y el compromiso son necesarios, pero tampoco es suficiente. Conozco muchísimas personas con mucho, que se han esforzado muchísimo, que tienen muchísimo conocimiento, perdón, que tienen muchísimo compromiso y pasión y no han llevado sus ideas a buen término. Y el dinero y los contactos, ¿no? Dicen, ah, es que si tú tienes dinero y tienes muchos contactos, es mucho más fácil. Mira, todo esto que te acabo de decir es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que para emprender hay que estar preparado. Yo comencé en el mundo del emprendimiento sin saber que iba a emprender, ¿no? Por lo que te decía, o sea, cuando nos invitan a trabajar este proyecto era como trabajar en una empresa y nos rebeldizamos y dijimos, no, pues sabes qué, hagamos esto nuestro proyecto, ¿no? Entonces comenzamos a emprender sin saberlo y probablemente si no me hubiera preparado o si no hubiera iniciado a prepararme durante estos dos años y medio, o mejor, si hubiera estado mucho mejor preparado antes de iniciar el proyecto, hubiéramos cometido mucho menos errores de los que hemos cometido, que igual nos han enseñado muchísimo. Entonces yo creo que la clave es estar preparados para emprender y cuando hablo de preparados es comprometerse a adquirir conocimientos de emprendimiento. Hay que saber de metodologías Lean Startup, por supuesto que hay que saber de marketing, hay que tener una visión 360 de un negocio, ¿no? De finanzas, recursos humanos, operaciones, hay que conocer del mundo emprendedor, ¿no? O sea, el mundo emprendedor tiene sus caminos, sus vías, sus actores y hay que entenderlos. Por supuesto, hay que también conocer los inversionistas, la gente que pone el dinero para que tú escales tu proyecto, ¿no? Entonces, pues básicamente eso lo que les contaría. Otra cosa, tú lo acabas de decir, no vas a ser rico de un momento a otro. O sea, si tu idea es generar dinero muy, muy rápido, yo creo que emprender no es el camino, a menos de que montes un negocio que probablemente no va a ser escalable, ¿no? ¿Quieres tener dinero mañana? Móntate un restaurante, ¿no? Sin embargo, un restaurante tienes que montar una infraestructura y es difícil escalarlo, llevarlo a muchas ciudades o lugares, a menos de que tengas muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es mi consejo. No traten de reinventar la rueda, o sea, a veces creemos que emprender es inventar algo que no existe, eso realmente en nuestros días es prácticamente imposible. Seguramente la idea que tú tienes ya miles más los tienen. No se vuelvan locos con su idea. Tienen que estar preparados para identificar oportunidades y para validar esas oportunidades y no se enamoren con su idea, ¿no? A veces tratamos de validar una idea, una oportunidad y el mismo mercado nos dice que no. Y la mayoría de las startups que fracasan es porque sacan algo del mercado que nadie quiere comprar. Entonces, no se vuelvan locos con sus ideas, no traten de reinventar la rueda y pues prepárense para identificar y validar oportunidades.
Perfecto, Juan. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar si la gente, nuestra audiencia, te quiere buscar, quieren conocer Lana, pertenecer a Lana? ¿Cómo te podemos encontrar, Juan?
Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en LinkedIn. Uso mucho LinkedIn, comparto muchísimo material, artículos y estoy en contacto de comunicación con actores del ecosistema emprendedor y fintech en México. Entonces en LinkedIn me pueden encontrar como Juan Camilo Pineda. Lana, y Lana siempre lo van a identificar porque hay un borreguito con un fondo azul en todo lado, ¿no? Y en redes sociales, si quieren algo de carácter personal, arroba J Camilo Pineda, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y pues, lo que necesiten con mucho gusto.
Perfecto, Juan, pues te agradecemos mucho y estaremos muy al pendiente de todo lo que viene para Lana, que es un proyecto que está sumando y que va a cambiar y ayudar mucho a mucha gente que se está acercando con ustedes, Juan. Muchísimas felicidades y vamos a estar al pendiente tuyo, Juan.
Muy bien, Alma, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por apoyar el emprendimiento y nada, a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos, lo que necesiten con mucho gusto. Lo reitero, el ecosistema emprendedor lo construimos entre todos, debe ser colaborativo. Y pues nada, seguimos en contacto.
Perfecto, Juan. Pues a seguir construyendo este camino en colaboración y en conjunto, porque juntos transformamos posibilidades. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.